no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Bien, pues buenos días, bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, como todos los miércoles. Bueno, todos los miércoles no, la semana pasada se hizo un jueves, pero bueno, el horario normal, volvemos a la normalidad, todos los miércoles de 10 y media a 12 del mediodía, en directo.
Vuelve la nueva temporada.
Temporada nueva, sí. Y bueno, quizás con sorpresas, a ver si un viejo colaborador se puede ir... añadiendo, al menos esporádicamente, de vez en cuando al programa, ya que ha regresado por aquí, por Barcelona. Pero bueno, eso ya se verá. Recordar Que pasa en el mundo, programa de contrainformación, de denuncia, agenda, entrevistas, pues los miércoles de 10 y media a 12 del mediodía, repeticiones los jueves de 7 y media a 9 de la noche y los sábados de 10 y media a 12 de la noche. En www.contrabanda.org o en el 91.4 del dial de Barcelona de la FM. También se remite en Radio Almaina, Radio Libre de Granada, en el 107.1 de la FM, los sábados y domingos. Si no podéis escucharnos en los horarios de emisión por la radio, pues siempre podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues bueno, el mismo día de realización del directo o al día siguiente, el programa está colgado y podéis rescatar programas anteriores. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Bueno, ahí puedes mandar correos con sugerencias, agenda, críticas, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Bueno, ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, y tenemos un teléfono. Recordemos que hoy es miércoles 26 de agosto de 2015. Hasta las 12 estamos en directo y puedes llamar al...
al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366.
93-317-7366. Pues la vía telefónica abierta hasta las 12 del mediodía. Y bueno, pues lo dicho, el programa a veces es de entrevistas y será la ocasión de hoy. ¿Nos presentas a los invitados?
Sí, hoy tenemos a dos compañeros llegados de Argentina, del cono sur de nuestra América Latina. Realizaron cortometrajes documentales sobre la situación represiva que se vive en esta parte del mundo, incidiendo en los desaparecidos en democracia, la política que genera el gobierno oficialista en este momento, el gobierno kirchnerista o peronista, por así decirlo, sobre los campesinos o de los pueblos originarios, ya sea mediante la represión de las comunidades aborígenes o implementando políticas que benefician a multinacionales de la talla de Monsanto. Bueno, aquí tenemos a los dos compañeros, le damos la palabra y que nos informen un poco del trabajo que realizaron allí y de la situación que se está viviendo actualmente en Argentina, ¿no?
Bueno, gracias. Llegamos a Argentina en noviembre del 2014 y nos quedamos 5 meses hasta abril de este año. Y bueno, estando ahí, como somos activistas aquí en Barcelona, tuvimos las ganas de ir más a encontrar compañeros y compañeras de allá que están en lucha. Empezamos a tomar contactos estando ahí mismo. Entonces fuimos grabando lo que encontramos y lo que estaba pasando mientras estábamos viajando por Argentina. Nuestro primer encuentro fue con el Frente Darío Santillán en Rosario, que estaban en lucha desde ya varios años en una historia de narcotraficantes que habían matado a 3 compañeros suyos. Y fuimos al juicio, que fue realmente el resultado de mucha lucha de los familiares de los pibes y ganaron. Fue muy importante porque muchas veces los narcos se quedan impunes y no hay justicia para estas familias.
Recordar que en Rosario, específicamente en esta ciudad del centro de la República Argentina, los narcos tienen una ligazón o como que tiene una relación muy, muy estrecha con las fuerzas policiales, con el aparato judicial, con las instituciones o con los punteros de los partidos políticos allí en la provincia. Bueno, háblanos un poquito de cómo fue en este caso en particular que salió, bueno, por estos 3 chicos asesinados por los narcos, que en realidad era por la policía también.
¿Sí? Exacto, lo que pasó es que allá hay, bueno... Nos explicaron muy bien los compañeros de ahí que no hay que creer que los narcotraficantes son chicos jóvenes y ellos son los que son las manitas, vamos a decir, de todo el tráfico, que el tráfico se hace desde muy arriba, toda la policía está corrupta, muchos grandes empresarios y políticos también. Eso es lo más importante, que la gente se dé cuenta, porque todos los medios muchas veces se enfocan contra los pobres de la villa cuando realmente, aunque sí que participan a una matanza, no dejan de ser de una cierta forma también víctimas de este sistema de pobreza y entonces es muy fácil quizás engañarles, ¿no? para que entren en estas bandas. En el caso de Jeremono y Patón, fue una noche de Año Nuevo y estaban yendo de fiesta y llegaron un grupo de jóvenes narcotraficantes con el capo, por así decirlo, que maneja toda la banda y bueno, les mataron así, con chalecos de antibalas de la policía y ametralladoras. Entonces, no son pequeñas armas, sino que de alguien vienen, ¿no?, estas armas. Y bueno, pensaron atacarse a una banda enemiga, pero se equivocaron básicamente, y todos los medios, la policía, bueno, quisieron montarlo como un ajuste de cuentas, y no fue así, y porque, bueno, la mala suerte que tuvieron todos estos actores, policías corruptos que cambiaron los registros, todo esto, es que estos tres pibes eran militantes del barrio. Y entonces de ahí como que investigó los familiares, los compañeros, para reivindicar el hecho que no fue así, y ganaron.
Claro, es algo, eso responde a una tradición un poco triste, ¿no?, de Argentina, que viene de muchos años, que data de muchos años, de decir que en este tipo de circunstancias la policía, la sociedad y los medios lo que suelen hacer directamente es decir, bueno, esto es un ajuste de cuenta entre bandas. Uh-huh. Y entre ellos se tiene que solucionar, de esta manera queda limpia, ¿no?, la imagen de la policía, las instituciones. Pero lo que es muy importante en este caso es que, y que es llamativo, es que si no hubiese existido la organización, en este caso Frente de Darío Santillán, bueno, hay gente que podrá estar a favor o en contra de este frente, pero en este caso muy concreto es que si no estaba esta organización, este caso hubiese quedado como un ajuste de cuentas simplemente, uh-huh, entre gente X, narcotraficantes, bandas rivales. Uh-huh. Pero la realidad no fue esa, la realidad fue que era una banda de narcos con apoyo policial, con una zona liberada, y que además aún así cuando la madre fue a buscar información, la policía no le quería, no querían tomarle la denuncia, y no solamente eso, sino que le dijeron, no se preocupe señora, vaya allá a la estación de servicio, a la gasolinera, y allá habrá un policía para tomarle la denuncia, en una gasolinera. Entonces, claro, todo lo que se va descubriendo es básicamente por la investigación y por la organización que había detrás de esta gente. Si no, hubiese quedado como un caso impune más, entre tantos que hay.
Y lo interesante es que obviamente no es una pena de cárcel que va a cambiar, ¿no?, en este caso, pero lo interesante de esta condena es que también permite que la investigación siga, y ahora están llegando creo que van a juzgar a policías que están metidos en esta historia, y ahí poco a poco, claro, ahí van subiendo los puestos, y a ver hasta dónde llegan.
Sí, nosotros de hecho una de las cosas que sale en el corto, le preguntamos, ¿no?, sobre el tema al abogado que defendía a la familia de Mono, Jerry y Patón, le preguntamos, bueno, ¿cómo puede ser que haya esta complicidad del otro lado, ¿no? ¿Quién es la defensa de esta persona de los que fueron y asesinaron con ametralladoras y chaleco de balas? Sí, alguien tiene que estarle pagando, además era uno de los abogados más reconocidos y más caros de la ciudad de Rosario. Entonces le preguntamos, pero ¿cómo puede ser que no se sepa quién? Es que evidentemente el autor intelectual de esos asesinatos está pagándole a este abogado. Y el abogado defensor de Mono, Jerry y Patón, él lo que decía es que es exactamente lo mismo que hemos planteado en el juicio. Queríamos saber quién estaba detrás de esto para saber quién fue el autor intelectual y quién está pagando a estos narcotraficantes. Y la presidenta del Colegio de Abogados de Rosario lo que dijo es, eso es una decisión libre entre el abogado y el cliente. Eso no se puede saber, los honorarios son una cosa privativa. Y claro, ahí lo que decía, no, esto es desgraciadamente el derecho liberal burgués que no te permite saber esas cosas cuando en realidad hay un interés social de saber de quién está generando esta miseria, ¿no?
Y bueno, una última aportación también para que se deje cuenta la gente el horror de la situación allá, es que a partir del momento que una banda de narcos actúa y que haya muertes, ya la policía lo sabe, ¿no? Y en el caso del triple crimen de la Villa Moreno de Rosario, este caso, cuando hubo el tiroteo, que se quedaron los chicos totalmente sangrando en el suelo, la policía impidió que entre la ambulancia. Entonces, son sus familiares que escucharon los gritos, que escucharon los tiros, que salieron, y las madres que tuvieron que levantarlos, intentar meterlos en un coche para llegar hasta el hospital, bueno, y obviamente llegaron muertos, y eso también, todo esto es brutal, es muy importante, y para la gente ahí es terrible.
Y al mismo tiempo, algo muy interesante que pasaba temporalmente, era en la misma, casi en las mismas semanas, es que por un lado estaba el juicio por la, llevado a cabo por la organización social y que estaba por salir una condena favorable, y por el otro lado había un mega operativo por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación con gendarmes, de, bueno, gendarmería, para que hagamos una similitud, sería como la Guardia Civil, ¿no? Con gendarmes llevados desde Buenos Aires hacia Rosario en coches camuflados porque decían que iban a hacer un operativo contra las mafias del narcotráfico. Entonces, el Ministerio de Seguridad mismo, ¿qué es lo que decía cuando hizo este operativo? Hicieron un show, dijeron que iban a trasladar 2.000 gendarmes para hacer un curso de formación en Rosario, y al fin y al cabo era para esta operación en las villas donde están los búnkers generalmente. Y entonces, ¿qué es lo que decía el Ministro de Seguridad, Sergio Berni? Decía, no, nosotros sabemos que hay un problema en las policías provinciales. Y sí que es verdad, sí que el trapicheo en este sentido, la corrupción, está muy metida en las policías provinciales. Y cuando van los gendarmes, suele haber como un cierto respeto. Pero ¿qué es lo que pasa? La mediatización que se hizo de eso quedó como que el Ministerio de Seguridad estaba haciendo algo cuando lo único que hacen es ir, romper un búnker. Un búnker es el lugar donde venden la droga, que es un lugar completamente tapiado, donde igual hay un agujerito.
Y
ya está. Y entonces lo que hacen es van, lo rompen, se quedan un tiempo, un mes y medio, y luego retiran toda la fuerza y otra vez ese territorio queda en manos de los narcos. Y evidentemente también lo que suele pasar es que cuando un gendarme o un cuerpo de seguridad queda mucho tiempo, se termina corrompiendo en el territorio porque el narco ya tiene acceso a la persona. Entonces, claro, al mismo tiempo estaba pasando que verdaderamente una organización con fondos completamente limitados estaba verdaderamente consiguiendo poner un poco de justicia a tanta impunidad, y por el otro lado había el Ministerio de Seguridad con todo su aparato de gendarmería, aparato represor, con ametralladoras, con absolutamente todo, que estaba haciendo un operativo show completamente, que claro, a vista de la sociedad parece como que sí, ah, mirá la mano dura que están dando, ¿no? Pero al fin y al cabo es que no servía absolutamente de nada, y hoy en día es lo que pasa.
Seguro lo hicieron en horario central para los telediarios.
Sí, no y venían en helicóptero, y el ministro de seguridad venía en helicóptero, todo, y él evidentemente cuando todo le estaban filmando, y él miraba desde arriba desde el helicóptero como custodiando el operativo. Es una cosa que no sé si era un teatro o si es que era otra cosa.
Toda la película. De todas maneras, quería hacer un apunte, que la policía argentina no hace falta mucho para corromperla. O sea, se corrompen por una multa. Bueno, los coches que paran en la misma capital, cuando le van a meter una multa, dicen, bueno, ¿cómo podemos arreglar? Ya tienes que darles algo. O sea, que no hace... Los narcos que manejan millones de dólares, pues no les debe costar mucho comprar... No, la policía.
Agregar, perdona que te interrumpa, que cuando el compañero habla de la gendarmería, recuerdo a los oyentes que la gendarmería es como forma parte de las Fuerzas Armadas de la República Argentina.
Policía
que
militar.
Muchas veces llamamos militar. La atención de que, y nos llama la atención de que en Colombia, Brasil, Chile o en cualquier estado parapolicial de América Latina, de Europa, vemos al ejército en las calles. En Argentina está sucediendo eso hace muchísimos años. Se legitimó que la fuerza no sea no solo la policía, ya faltaba más, sino que forme parte de la, como un mandato interno de seguridad interna, fueran las Fuerzas Armadas que custodiaran las calles, que custodiaran los barrios, y que se da la sensación, o mejor dicho, se da la sintonía perversa de que donde están estas fuerzas militares son en los barrios más pobres, en los barrios donde están los desocupados, donde están las villas miserias, que son barrios totalmente precarios. Y bueno, era tomar nota de esto para que algunos oyentes que no sepan, bueno, que allí en Argentina la fuerza represiva del Estado no solo lo es la policía, sino las fuerzas armadas.
En este contexto está el caso de Luciano Urrúa, ¿no? Que era un pibe que se negó a trabajar también para la policía, como correo, vendiendo droga o robando o lo que sea, y le mataron por eso, o le dijo que les iba a denunciar y le mataron, ¿no?
Entonces, sí, eso es lo que le llaman ahí el gatillo fácil, ¿no? Chico. Y es que eso hay que entender la presión que reciben los pibes de las villas ahí, tanto por todas partes, ¿no? El sistema en sí que les hace pobre, más la policía, los narcos, todas estas personas corruptas que intentan transformarles en soldaditos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el caso de Luciano Arruga es terrible. Desapareció en el 2009, lo encontraron en el 2014 en Buenos Aires, ¿no? Y lo habían dejado como, ¿cómo se dice? NN.
Otra práctica bastante habitual, sí. y de larga data, que de hecho siempre se hizo, ¿no? Lamentablemente en Argentina, y fue muy famosa por el tema de la dictadura, que muchos de la gente que estaba desaparecida fue encontrada como NN. Pero
explica lo que es NN para que la gente...
En inglés sería no name, sería sin nombre. En Argentina se usa eso para...
Como que no saben quién es.
Sí, es como, no se sabe quién es, apareció muerto y ya está, y no se investiga tampoco.
Después de la dictadura, las tumbas NN que empezaron a aparecer, ¿no? De los desaparecidos, entre
cualquier
comillas,
resto,
que aparecieron, pero sin nombre y sin... Claro. Aparecieron muertos sin nombre y sin...
Sí, cualquier resto de persona que aparecía, incluso si era mutilado, lo ponían todo junto y decían, bueno, esto es un NN. Y ahí quedaba sin investigar, y de hecho hay listas y listas en los cementerios de NN que no se sabe. Porque la única manera de saber si la identidad de esta persona es que la familia lo busque. Y la familia, para buscarlo, también tiene que saber dónde está. Entonces ahí viene una gran problemática, y la familia de Luciano Arruga, que estuvo tantos años, y no solamente la familia, sino todas las organizaciones sociales que estuvieron buscándolo, tardaron aún así 5 años en encontrarlo.
Y estaba el juicio, ¿no? Y fueron condenados policías también, creo que tardan, ¿o no?
No, hay como un proceso, pero está bastante alargado el proceso.
Alargado.
De hecho, lo emblemático de este caso es que los policías que están sospechados, que son 8, están en funciones. Los policías de Luciano Arruga están en funciones todavía. Eso es lo que se reclama hoy en día, porque lo que dicen por parte del Estado es que no hay absolutamente ninguna prueba que sea fehaciente para decir, bueno, estas personas son las culpables de la muerte de Luciano Arruga, que por cierto, en la autopsia de la muerte pone que en su desaparición lo mataron atropellándolo. O sea, lo secuestraron y aún estando secuestrado lo atropellaron, evidentemente, con un coche policial o con un coche de paisano, digamos. Terrible, una historia terrible.
Bueno, también ejemplificar que además de estos casos de represión por parte estatal a los barrios donde están los narcos, con complicidad neta de la policía, también hablar de los casos de represión que sufren los trabajadores o los luchadores sociales, que allá hay más de 1000 procesados en Argentina por distintas actividades en los sindicatos, en huelgas, en piquetes. También que nos hables de la represión a las comunidades aborígenes en el norte y sur de la Argentina, que de algún modo hacen una resistencia feroz a ya sea de las sojeras, de los agroquímicos por parte de Monsanto, de las mineras por parte de Barrick Gold, donde están barriendo toda la cordillera de los Andes. Que nos cuenten también de este trabajo que realizaron allí.
Bueno, cuando hablabas, ¿no?, del cuerpo militar que está todavía presente, ¿no?, en los barrios, bueno, hay que saber que el gobierno argentino pone como que ahora que ha vuelto la democracia todo va mejor, que está, es un tiempo pasado, ahora están juzgando, y eso es muy importante en Argentina, juzgando a los militares responsables de los 30.000 detenidos desaparecidos. Pero, bueno, siguen las desapariciones, ¿no? Eso es muy, muy importante decirlo, que desde que ha vuelto la democracia en Argentina, de momento se cuenta con 210 personas desaparecidas. Uh-huh. En democracia. 69 muertos durante protestas sociales, lo que decías, que son muy reprimidos, y hay muchísimos que son procesados.
Sí.
Y cuentan, la Correpi cuenta con 4.278 muertos por gatillo fácil y torturas en comisarías. Es enorme. Uh-huh. Hay un documental que se llama Nunca digas nunca, que podéis encontrar en Google, en Internet, que está hecho por compañeras ahí que quedaron anónimas por varias razones. Una de las razones son las desapariciones, obviamente, y que tocan este tema, lo tocan muy, muy, muy bien, y ahí podéis tener un poco el panorama, ¿no?, que hay en Argentina. este documental es una bomba en la Argentina de hoy, porque el gobierno kirchnerista, ¿no?, llegó después de la crisis del 2001 como si fuera un gobierno popular que iba a estar del lado del pueblo, que iba a arreglarlos, que no iba a reprimir más, que iba a acabar con el neoliberalismo y todo esto. Y hoy en día, pues la gente se está dando cuenta que todo esto es mentira y todo esto es, bueno, desde siempre, ¿no? Hubo luchas, pero como que vuelve de manera más intensa ahora. Y además es un año electoral en Argentina. Eso es muy importante por el tema de los narcos también de Rosario, porque están haciendo todo este show, porque es un año electoral y entonces está bien de dar la cara diciendo, mira, estamos haciendo algo. Y bueno, sobre el tema de, no sé, empezamos por...
Sí, el tema, por ejemplo, para hacer una diferenciación, ¿no?, con el tema de la represión. Cuando, por ejemplo, se dio el caso de la Campe de Monsanto, sí, que hubo por parte, voy a hacer una contextualización, en Córdoba, en la ciudad de Malvinas Argentinas, hay una campe, un bloqueo a la planta de semilla, al intento de construcción de la planta de semilla más grande de Monsanto en Latinoamérica. Sí, esto, para que nos demos una idea, cuando nosotros llegamos a Malvinas Argentinas, porque queríamos conocer la campe, queríamos ver qué era, ¿no?, la gente que estaba ahí bloqueando, hablábamos con gente que, aún sabiendo que se iban a morir porque están envenenados, de tanta fumigación y de tanto glifosato que le tiraron cerca de sus casas, con toda la alegría te decían, ¿sabes qué? Yo no me voy a mover de acá. ¿Qué voy a hacer? Si ya estoy envenenada, me voy a morir, no me queda otra cosa que estar acá bloqueando y apoyando a la gente que está 24 horas en el bloqueo. Es un bloqueo de 24 horas con guardias de noche incluso, sin agua, sin luz, al lado de la carretera. Y cuando empezó el bloqueo, hubo una serie de represiones, ¿no?
Hace un año y medio que están.
Le reprimió la policía de la provincia de Córdoba en un primer momento. Aguantaron dos represiones, se quedó el bloqueo, pero después vino lo peor. Después no vino la policía. Después vinieron los matones de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, que es un sindicato oficialista con muchísimo apoyo. Cayeron con dos buses y camionetas 4x4 con palos, cascos y con sus identificativos de la UOCRA y a reventarle, porque su argumento era de que ese bloqueo no estaba permitiendo el libre trabajo de los obreros de la construcción. Por lo tanto, estaban poniendo en peligro las fuentes de trabajo de los obreros de la construcción. Fijémonos el argumento, ¿no? Además, gente pobre pagada para ir a bloquear.
La típica lucha de pobres contra pobres.
Sí, de carne de cañón. Pagada para ir a romper el bloqueo, ¿no? Y bueno, cuando pasa esto de que van, hubieron cabezas rotas, como mínimo, aperturas de todo tipo en los fracturas. Cuerpos de las fracturas, etcétera. Cuando pasa esto, fíjate vos cómo ocurre. Automáticamente, el gobierno de la provincia de Córdoba no es del mismo color que el nacional. Entonces, va el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al bloqueo de esto, hay videos en YouTube, y dice, nosotros como Secretaría de Derechos Humanos de la Nación venimos acá a garantizar de que se van a respetar, digamos, los derechos de protesta, de que no va a haber represión, etcétera, etcétera. Pero claro, es que no es del mismo color que el gobierno de la provincia de Córdoba, entonces van a limpiar la cara, pero por ejemplo no hacen lo mismo en el caso de Formosa. Que en el caso de Formosa es Gildo Infran, que lleva 16 años en la gobernación, siempre fue kirchnerista y ahora es sciolista, de hecho. Obvio. Uno de los principales que apoya a Scioli. Y Formosa es una de las provincias más conocidas por dos cosas. Primero, la frontera agrícola en el norte argentino siempre fue a más, siempre se fue extendiendo en detrimento del territorio de los pueblos originarios. Y eso, ¿cómo se hizo? Con el apoyo policial y parapolicial.
Sí, totalmente.
Sencillamente. Entonces, cuando... el otro día teníamos un debate ahí en el espacio del inmigrante y me sorprendía, ¿no? Así que este argumento de la autonomía provincial y de la autonomía de las policías es un argumento muy utilizado por el gobierno nacional para lavarse la cara y decir, bueno, es que esta provincia le tiene autonomía y por lo tanto
problema de la
es problema de la policía de la provincia. Y se lavan la cara, sin embargo, cuando es una provincia que es del mismo color, ellos dicen, no, esta provincia hay progreso, no, esto no puede ser verdad. O le echan la culpa al pueblo originario diciendo que son unos violentos y que están armados.
Esas excusas me suenan de algo, no sé por qué.
No, lo que dicen también de no, los
lo digo porque a 12.000 kilómetros utilizan el mismo argumento. O sea, vayas donde vayas, escuchas la misma cantinela. Sí, sí, sí. O sea.
Una diputada dijo, porque en el caso de la provincia de Formosa y también del Chaco, que está... hay muertos de niños con desnutrición.
Las tasas de desnutrición son las más elevadas allí en esa provincia del norte.
Es terrible. Y hay una diputada que dijo que es porque esta gente no quiere ayuda. Claro, porque ¿qué pasa? El gobierno de Argentina como pacta con los indígenas, que no luchen y en cambio les mueven y les ponen en otras casas, pero donde les interesa al gobierno que estén, ¿no? Es decir, les van a hacer quizás un poquito más pobre, no mucho, pero un poquito más, les quitan de sus tierras y así viene el gobierno, por ejemplo, a explotar un pozo de petróleo, por ejemplo, porque le va bien. Y entonces hay un grupo de indígenas, bueno, hay varias comunidades que se resisten en esto, y entonces pues ahí van, es porque no quieren ayuda, porque no quieren como aceptar las negociaciones, ¿no?
De hecho, la represión hacia los pueblos originarios viene dado por muchísimos frentes. Por muchísimos frentes. Uno puede ser el más visible, como puede ser, bueno, les corren a balazos o mandan matones paramilitares o lo que sea. La otra, que es aún más fuerte y es también diaria, es la psicológica y la que hace el Estado. Terrible, sí. Lo que hizo el Estado para meterse en esas comunidades es una cosa indescriptible, porque... ¿Qué es lo que hizo el Estado? Las comunidades en sí, en una realidad, no tienen una voz unitaria.
No.
Están divididas muchas. Lo que pasa es que la división viene por o sos oficialista o no estás. O sea, se hizo partidario también en las comunidades originarias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Formosa, en la comunidad de la Primavera, que es como la más conocida, porque es la que... más reivindicaciones llevó.
No, y más represión sufrió.
Más represión sufrió y además que no se callaron. Uh-huh. Y llegaron a Buenos Aires, si es necesario ir a Buenos Aires, vamos a Buenos Aires a reclamar, aunque la mayoría de la comunidad no hable castellano, pues van ahí a Buenos Aires y Félix Díaz en este caso, porque es la persona que...
Puntualizo para los oyentes, la comunidad de la Primavera que está hablando y el compañero es una comunidad aborigen de la etnia Qom, sí, que está en Formosa. Esta comunidad sufrió la represión hasta tal punto que desde el 2010 han muerto 10 personas de la misma comunidad, una comunidad de no más de 100 personas, incluyendo a niños de 10 meses, otro niño de 3 meses, mientras 10 muertes, 10 asesinatos por parte de las fuerzas parapoliciales del gobierno oficialista. Esta misma comunidad que pretendía no solo el derecho a su tierra, sino mayor educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, tomó la iniciativa de ir a la provincia, a la capital de Argentina, a hacer una demostración de fuerza o una demostración de resistencia. Hizo un acampe durante 5 meses donde también fueron reprimidos por las fuerzas o la patota del propio gobierno peronista, ¿no? La Cámpora, que se le llama, que es una agrupación juvenil, los fueron a reprimir estando en la Plaza de Mayo o la 9 de julio, no recuerdo muy bien.
En la 9 de julio.
Bueno, digamos que es una... consecución de hechos no solo tristísimos para una comunidad aborigen, que también se puede decir de la comunidad mapuche, que también es siendo reprimida en la Patagonia, la comunidad Toba, la comunidad también de la cordillera de los Andes, cuando defienden que están en contra de las minas de cielo abierto. Bueno, puntualizar eso nada más. Sí.
La Cámpora, uf, menudo nombre le han puesto.
De hecho, es que cuando nosotras no fuimos a Formosa, no tuvimos la oportunidad de ir, pero fuimos a Buenos Aires, donde han montado un nuevo acampe. Uh-huh. Y están todavía, si no me equivoco, acampando. Y lo que fue bastante fuerte, porque nos contaron un poco su cotidiano, ¿no? Y se encuentran muertos en la carretera. La versión oficial es que fue un infarto.
Accidentes.
O algo así. No, no, es que es algo, un suicidio, un infarto, lo que sea, pero menos un asesinato. Vienen por la noche, mientras se supone que hay justamente gendarmería, sí, que protege, pero gendarmería deja pasar a un montón de matones.
El acceso de la Primavera está custodiado por gendarmería. Si vos querés entrar a la comunidad, tenés que pasar un control de gendarmería. Eso es muy fuerte.
Pero pasan así, igualmente. Sí. Pasan igualmente.
Pasan igual los gendarmes mismos, se quitan el uniforme, se visten con pasamontañas y entran ellos a hacer lo que les dé la gana.
Y van y amenazan de muerte a muchos, que a veces se pueden escapar por suerte, van a quemar también casas. Bueno, es el cotidiano. Van, si necesitan ir al hospital, un indígena, si necesita ir al hospital porque necesita asistencia, le niegan. Es una situación, es una presión cotidiana.
Que este recién... acoso a esta comunidad es porque ahí hay yacimientos de petróleo, hay algo...
La soja.
Para hacer cultivos.
Básicamente, en el caso... Petróleo en esa zona no hay tanto, sino sí. O sea, de hecho casi no hay. Puede ser que hayan minerales, como en el caso del noroeste, que ahora pues hay el tema del litio, que está saliendo mucho a la luz, que es algo bastante... bastante de hoy en día este tema, pero es sobre todo la frontera agrícola. Sobre todo es la frontera agrícola. ¿Qué es lo que pasa? Estas comunidades vivían en una terra nullis, digamos. Esa tierra, aunque era del Estado, supuestamente, o que era de algún particular, nadie iba, a nadie le interesaba. Pero ¿qué es lo que pasa? La provincia de Formosa, por ejemplo, es la provincia más... una de las provincias más del norte y que tiene más características, por ejemplo, con el pueblo paraguayo. Paraguay es uno de los lugares donde más crímenes probablemente se hace con el tema de los agrotóxicos, que está muy relacionado a Monsanto. Son tierras bastante buenas para el cultivo. No solamente de la soja, también del monocultivo del algodón. ¿Sí? Y en última instancia, si no se puede hacer ni soja ni algodón, se termina haciendo un monocultivo de pino o de eucalipto. Esto generalmente es así. Con los precios que se dieron en los últimos 15 años de los commodities, como se les suele llamar, o de los bienes estos, materia prima, soja, sobre todo la soja, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a ver que no era solamente interesante el centro de Argentina, sino también que era interesante el norte de Argentina. Pero ¿qué es lo que pasaba? En el norte están las comunidades originarias todavía. Y entonces empezaron a reprimir, la frontera se empezó a expandir, y no solamente que empiezan a reprimir para expandir la frontera, sino que el hecho de que se expanda la frontera también hace que aquellos bosques nativos que estaban en donde hoy en día hay agrotóxicos, en donde hay monocultivo, perdón, todos los bichos, digamos, que habían ahí, mosquitos o que vivían en el bosque nativo, pero que estaban ahí, ahora se han trasladado a las ciudades. Por la acción de empresas, y básicamente por la acción del ser humano, de que expande la frontera agrícola y toda esa diversidad que había en el bosque hoy en día pasó a la ciudad, trayendo problemas para las ciudades, como es el caso de la leishmaniasis. Básicamente es un caso de que la deforestación trajo una mosca muy determinada que pica tanto a las personas como a los perros, y si al perro le pica hay que sacrificar, no hay otra opción.
¿Y de cuánta población estamos hablando de estos pueblos originarios en esta zona?
Hay barrios, de hecho, en el acampe eran varias organizaciones, bueno, varias comunidades, ¿no? Una de las otras comunidades muy importante en esta zona son los huichis, que son, si no me equivoco, creo que tienen más miembros todavía que los com.
Sí.
Hay que saber que en el sur de Argentina, en la Patagonia, fueron masacrados en el siglo pasado. Entonces, en el norte quedaban muchas personas de estas comunidades. Y, por ejemplo, es una anécdota, pero una anécdota muy fuerte y terrible. El 24 de marzo, que es en Argentina el día de conmemoración del golpe de Estado, del último golpe de Estado, de la última dictadura, es un día de lucha, es un día donde toda la gente sale a la calle, sea la parte oficialista o de la oposición. Y bueno, es un día de memoria, de justicia, es un día de reivindicativo, pues este día, este 24 de marzo, los huichis que estaban desde semanas y semanas protestando en la ruta 81 de Formosa, fueron reprimidos este mismo día. Como que es terrible, es como una contradicción total, porque en Buenos Aires, en la capital y en todas las ciudades de Argentina, se celebró de una cierta forma el fin de la dictadura y los procesos judiciales que se están haciendo, y al mismo tiempo se está reprimiendo a personas que están protestando para sus derechos humanos. Y es como... Y esto en Argentina está muy silenciado.
Sí.
Los medios están peleados para estar o a favor o en contra del gobierno. Y hacen como si que hubiera dos dos frentes, ¿no? La derecha conservadora o los kirchneristas, los peronistas. Como dos bandas que como si no existiría más.
Como siempre la izquierda. Ay, sí. La izquierda nos quedamos fuera de todo. Nos sacan del mapa, ¿no? No existimos.
Y la lucha de estos pueblos se ve acompañada por asociaciones, pues sí, más de urbanitas, o se ve acompañada, o están bastante dejados de la mano.
Ahora están bastante acompañados. El problema que hay con eso es que a la mínima que hay alguien que le quiere acompañar, eso se politiza y se hace partidario. Entonces, por parte del oficialismo hacen absolutamente todo lo posible para decir, para disminuir, digamos, la lucha y decir, oh, no, es que este en realidad simplemente lo que quiere es poder y está con el otro partido. Claro. Es una cosa terrible porque al mismo tiempo que te dicen eso, y volviendo al tema de la represión que va por todos lados, sí, el gobierno oficial, que el oficialismo, ¿qué es lo que dice para legitimar su discurso de los pueblos originarios? Que de hecho hay una sala de los pueblos originarios en la Casa Rosada. Sí. Que es interesante verla, es muy interesante. Sí que hay cosas, ¿no?, que antes no existían y que hoy en día se toman como banderas, que el hecho de que puedan tener un DNI, etcétera, etcétera, ¿no? La represión, digamos, viene por varios frentes. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional ha dado dinero para poder construir escuelas, casas y este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? El hecho de construir unas escuelas y unas casas en la comunidad divide. Porque ya no es la comunidad la que se organiza y la que hace decide, eso, sino que es el Estado que vino y le dio. Entonces, en una comunidad donde hay muchísima necesidad, ¿quién va a ver? Va a haber el que te dice, no, el Estado sí está haciendo cosas. Y por otro lado va a decir, es que el Estado está simplemente dándonos asentamientos o cosas de emergencia que deberían de habernos dado hace años.
Pero estos se han puesto las pilas ahora. Cuando hay conflicto, ahora el Estado, bueno, vamos a darles estas infraestructuras, porque esto me recuerda un poco al movimiento zapatista, de comunidades zapatistas, se comenzaron a organizar los indígenas, y cuando vieron que ellos se organizaban, el Estado llegó, voy a montar también mi escuela, voy a hablar con esta familia, si acepta ser de los míos, le voy a dar aquí unos ladrillos para que pueda construir. Entonces, que es en el momento de que hay cierta organización, autoorganización, que se desprende, se distancia del oficialismo, es cuando el gobierno se pone las pilas y voy a hacer ver que hago algo, cuando realmente lo que hace es dividir quizás a las mismas poblaciones o comunidades.
Sí, comprar
es
voluntades.
Es que es la parte muy fuerte, y una de las reivindicaciones que tienen los pueblos originarios ahí es que ellos quieren autodeterminarse como pueblo, si quieren, y lo hacen ya de una cierta forma. Después, su manera de funcionar, que es asambleario, pero bueno, no es del todo horizontal, eso lo podemos debatir en otra parte, pero creo que no somos quienes para opinar, ¿no? Pero sí que se autoorganizan. Lo que pasa es que cuando viene el gobierno para callarles la boca, porque es así, les monta la cosa como el gobierno decide de montarlo. No es que el gobierno les dé medios para que ellos monten, o que sería el asunto, ¿no? Eso sería quizás la vía que habría que seguir. Y ellos es esto que reivindican, que todo lo que se trata de los indígenas se hace sin los indígenas. Uh-huh. Es esto, básicamente. Y su reivindicación está muy enfocada en esto.
Sí, es básicamente, y a partir de ahí viene la división, ¿no? Entonces, cuando se trata este tema, ¿qué es lo que te dice el gobierno? Te dice, ah, no, pero yo tengo este grupo que hizo una asamblea y del cual salió un elegido tal cacique, líder, sí, que ese cacique le pone en una cámara y dice, no, pero el gobierno es que ha hecho muy buenas cosas, mira, sí, y nosotros aquí tenemos esta casa y tenemos estos baños. Y invisibilizan al otro, en este caso, al que siempre invisibilizan o criminalizan, es a Félix Díaz. Exacto. Básicamente, en cierta manera, porque Félix Díaz, las organizaciones que le apoyan son también algunos partidos, entonces le tiran por ese lado y le dicen, no, es que tú estás con los otros, tú lo único que quieres es algo partidista, etcétera, etcétera. Pero eso termina invisibilizando todo y quedan nada. No, los pueblos originarios quedan en lo sí, último que importa.
Divididos, más pobres, más sí, peleados y con mayores conflictos entre ellos. Bueno, la mecánica del gobierno siempre fue la misma, no solo con las comunidades aborígenas, sino con asambleas barriales, con asambleas de piqueteros, con y lamentablemente con movimientos, con sectores de derechos humanos, ¿no? Ya sean las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, las madres de Plaza de Mayo con Eve Bonafini, las abuelas por un lado, hijos también divididos por, obviamente, por este motivo de dividir por parte del gobierno los que son más oficialistas, los que son menos oficialistas, etcétera, etcétera.
De hecho, para hacer un paralelismo con otro tema que es muy candente en Argentina, el tema de las fábricas recuperadas. Uh-huh. Las fábricas recuperadas empiezan como un proceso, ¿no?, de autoorganización y que no, sí, en principio no pintaba nada el Estado. No. Hay un estudio de una profesora argentina, porque está en Bélgica, y ella se básicamente fue a las fábricas y empezó a estudiarlas, a hacer entrevistas con las trabajadoras, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que descubre? Descubre, esto ya pasado un buen tiempo, de que unos 10 años desde que empezaron el movimiento de fábricas recuperadas, lo que termina descubriendo es que en las entrevistas se ve que el grado de sensación de democracia que tenían las trabajadoras y los trabajadores era mucho mayor antes de la intervención del gobierno que después. ¿Por qué? Porque una vez que vos sos una fábrica recuperada, para poder insertarte en el mercado o este tipo de cosas, o para poder obtener créditos, que el gobierno dio créditos a fábricas recuperadas, abrió una línea de crédito específicamente para ellos, el gobierno que lo decía, bueno, yo te voy a dar el crédito, pero vas a tener que hacer este curso, vas a tener que hacer esto, vas a tener que elegir lo otro, vas a tener que constituirte en tal nombre. Y a partir de ese proceso, en aquellas fábricas que habían optado por esa vía de crédito que el Estado le obligaba a hacer una serie de cursos, en esas fábricas el grado de democratización que sentían los trabajadores era mucho menor después de la intervención del Estado que antes. Uh-huh. Y lo mismo, en uno de los cortos, lo mismo decían uno de los representantes del pueblo originario, decía, nosotros lo único que queremos es que nos dejen en paz, porque el Estado viene y nos dice... El Estado viene y nos impone formas verticales cuando nosotros tenemos formas horizontales.
Exacto, asamblearias, entonces, autogestionarias.
O sea, en una palabra, la gente se organiza, conquista espacios y viene el gobierno, se los apropia y se apunta al tanto encima, ¿no? Sí. De que son ellos los que lanzan, ¿no? Los que incentivan, ¿no?, el desarrollo social.
Bueno,
¿no?,
y luego lo difunden.
Sí, lo difunden. La propaganda.
De hecho, hay una imagen fuertísima en Salta de Cristina Kirchner hablando y atrás el logo del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas.
Qué tristísimo. Sí, sí.
Era, o sea, una cosa...
Queda como que el gobierno es el arquitecto de todas estas conquistas, ¿no?
Es una imagen terrible. Voy a decir, a ver, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas con un logo gigante y hablando a la presidenta.
No, y encima, ¿no? Como dices tú, los desmantelan de alguna manera, imponiendo su propio criterio y seguramente dividiendo, porque habrá gente que trabajará en esas fábricas, que será parte de esas fábricas, estará de acuerdo con la intervención estatal y otros no, y en eso divide también, ¿no? Y en un momento dado también eso hace que se rompa ese... produce, ¿no? Provoca que se rompa ese consenso, esa unión que hay entre, ¿no?
Hay que entender quizás también, bueno, estas organizaciones también, si lo puede hacer el Estado, es porque caen en esto también. Quizás hay que contextualizar para explicar por qué también caen, ¿no? La crisis, bueno, después de la dictadura en Argentina hubo una política neoliberal terrible que destrozó todo, destrozó el país, se vendió todo. Y entonces la gente se encontró en una situación muy crítica. En el 2001, bueno, es el como cuando empiezan
el estallido,
cuando empiezan todas las revueltas muy grandes, uh-huh, y todo esto en pleno corazón de la crisis, ¿no? Y cuando llegan los Kirchner, bueno, hay personas que se creen que las cosas van a ir a mejor y entonces quizás cayeron en esto también, pero lo que hizo lo que hicieron el Frente por la Victoria es fanatismo total, sí, crear una pantalla falsa y meter en sus bandas organizaciones, sí, sí, como por ejemplo Madres de Plaza de Mayo, uh-huh, que creo que eso es una cosa desconocida aquí, bueno, yo cuando llegué, uh-huh, ahí no lo sabía, y es que es triste y muy fuerte de ver que, bueno, hay una división desde muchísimos sí, años, entre Madres Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora, pero las Madres Plaza de Mayo han ido hacia más hacia el oficialismo, justamente.
Que es la que, perdona que te interrumpa para dar información, es la que conduce Eve de Bonafini, por así decirlo, claro. Y la línea fundadora es de Nora Cortiñas.
Exacto, y la línea fundadora, para volver al tema de quién apoya a los pueblos indígenas, a las luchas, bueno, las Madres Plaza de Mayo, línea fundadora, están en todo.
Sí.
Están tanto en la defensa de los pueblos indígenas, en el tema también del gatillo fácil, del cual hablábamos antes. Están realmente en Argentina, hoy en día son un apoyo muy fuerte porque tienen no tanta visibilización como lo tiene Madres Plaza de Mayo, porque ellas son,
se han institucionalizado y están todo el tiempo cerca del gobierno.
Y línea fundadora son un poco menos, pero que sí que reciben muchísimo apoyo. Sí,
trabajo de base.
Muchísimo. Y eso es importante decirlo, de que adentro mismo de las organizaciones, como lo decías tú, que eran en su momento una vía de protesta muy fuerte, hay separaciones, pero estas separaciones a veces no son... Son tristes, pero siguen adelante. La lucha sigue... Y toma importancia, ¿eh? Igualmente.
Bueno, y vosotros que estuviste en Argentina, ¿cómo está la izquierda en Argentina? La verdadera izquierda, no por supuesto el Frente de la Victoria. Si no, ¿habéis tenido contacto con grupos de izquierda, partidos así, no sé, trotskistas, movimientos anarquistas?
Bueno, sí, con gente que se organiza, bueno, gente con ideal libertario, sí. Bueno, en el acampe de Monsanto,
se notaba, reivindican esto, en el documental, que eran compañeros.
Y se nota, y de hecho, justamente también, claro, como es un año electoral, ahí es un problema, porque habían partidos en Malvinas Argentinas, donde está el acampe, que están en contra de Monsanto, como muchísima gente, ¿no? Es como que se juntaron, vamos a decir, a la protestación popular. Lo que pasa es que, claro, en un año electoral intentan más ganar votos que realmente seguir en una lucha quizás radical. Y entonces en el acampe contra Monsanto también tienen este problema, es que ellos funcionan de manera totalmente horizontal, no quieren negociar con ningún... parte. Se bloquea y basta, se bloquea y punto. No hay que negociar nada, porque al momento que se levanta el bloqueo, vuelven las máquinas para seguir la fábrica, ¿no? De construir la fábrica. Todavía están, de hecho, la empresa Prosegur, que están cuidando, que son los únicos, que pueden entrar, que es estos seguratas.
La empresa española con la filial
argentina. Obviamente,
¿no?
Que está muy mojada. Una de las tantas. Ahí, por favor, sí. Y es como, bueno, entran, pero las máquinas, los obreros, la limpieza, el mantenimiento, no les dejan entrar. Entonces ahí también tienen esto. También, bueno, yo tuve la oportunidad de encontrarme con... de ir a participar a una charla en una casa ocupada en Buenos Aires. Prefiero no decir quiénes son y todo, pero que habían personas ahí que tienen este ideal, participan a firas de libros anarquista. Independientes, se autoorganizan de manera totalmente horizontal, fuera del Estado o en contra de toda forma estatal de control de la sociedad, en contra de toda represión. Lo interesante, bueno, si puedo hacer un poco de historia también de Argentina, es que, por ejemplo, para hablar de los anarquistas, que del resto prefiero no hablar porque no conozco, pero que en fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en Argentina el anarcosindicalismo era potentísimo, un poco como en España.
¿Cómo aquí? Te iba a decir, ¿no? Justamente.
Por la inmigración justamente española e italiana de aquella época. Y fueron totalmente masacrados. Bueno, como aquí un poco, pero aquí sobrevivió más, pero allá como que además se apartó de los libros de historia, no existen, como que
hubo una semana trágica, tanto en España como en Argentina, en ese sentido, donde se reprimió, encarceló y mató a...
Sí, 1919.
Bueno, y los años 30 también, ¿no? Los fusilamientos de Hipólito Yrigoyen, los terratenientes, miren la película
La Patagonia
Rebelde, es buenísima, que habla sobre el tema.
Y bueno, en América Latina, ¿no? En general, pero en Argentina era muy fuerte. Y entonces, claro, eso fue un poco fuerte, porque allá los anarquistas no son tan fuertes, son bastante pocos, pero siguen luchando, sí. Son silenciados, pero hay que darles voz, uh-huh. porque están en lucha. Es difícil para ellos, pero siguen.
Pero qué diferente, ¿no? Lo que estáis contando vosotros, ustedes, lo que están contando, recién, ¿hace cuánto estuvisteis ahí?
Hasta abril.
Hasta abril, bueno, recién llegado. No, pero bueno, sí, digamos que estuvisteis hace poco, con lo que ese cuadro que nos pintan, ¿no? De los medios de comunicación, Argentina, un país gobernado por un gobierno de izquierda, ¿no?
Populista.
Populista, que, bueno, eso es cierto, populista. Ahí sí que hay populismo. Populista en el peor sentido.
Sí,
el peor sentido de la palabra. Que es un país que se enfrenta al establishment y a los poderes fácticos económicos, ¿no? Y que es un país en el punto de mira de los núcleos de poderes económicos mundiales, ¿no? Y venís vosotros y contáis todo esto, ¿no? Y cómo cambia el discurso, ¿no?
Bueno, neoliberales, contra los neoliberales no lo son tanto. Bueno, no. Aparte del momento que el Estado recibe, bueno, trata con Monsanto, una empresa como Monsanto, por ejemplo, y no es la única.
Barrigold, en las minas de cielo abierto.
Claro, ahí entra un tema bastante complejo, ¿no? Porque el gobierno de Argentina es un tema muy interesante. A mí personalmente es muy interesante esto de un poco de la geopolítica, ¿no? De cómo se ve al país a nivel mundial. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, si uno ve en YouTube el discurso que hace Cristina Kirchner en la cumbre del G8 en Niza, la que se hizo en Niza hace un par de años. Claro, el discurso que da, vos decís, es que el mundo está regido por un sistema anarcocapitalista. Y vos te ponés a ver el discurso y decís, a ver, ¿qué está queriendo decirme, no? Pero cuando te vas allá, lo que decís, te das cuenta es, ellos lo que entendieron es, hay unas necesidades determinadas en tu población, ¿no? De la gente necesita un techo o lo que sea. Le doy en cierta cuota esas necesidades, lo suficiente como para tener el rédito político, lo suficiente como para mantenerme, lo suficiente como para dividir a la sociedad. En el caso de, para hacer un paralelismo a la pregunta que hiciste del tema de cómo está la izquierda, no sé a qué izquierda te referís. En el caso de Argentina, se sabe que...
Bueno, yo, por ejemplo, era militante del partido PTS, Partido Trabajadores por el Socialismo, Partido Obrero, de origen trojista. La izquierda minoritaria, la verdad.
Claro,
la izquierda,
en el caso de Argentina, las organizaciones de izquierdas típicas, son la mayoría son trojistas, está completamente mermado, porque el debate de hoy en día es o sos kirchnerista o no sos kirchnerista. Claro. O sos oficialista o sos gorila. Es así. Entonces, todo lo que haya todo lo que sean grises, digamos, no existen. No existen.
La tercera opción. Pasa en Venezuela, ¿no? La tercera opción. O eres chavista o eres antichavista, pero antichavista de Miami, de los grupos de presión, ¿no? Que, digamos, un poco manejados por Estados Unidos, pero hay una tercera opción, ¿no? Ser antichavista o no compartir ideológicamente los objetivos del chavismo desde la izquierda. Eso ni se menciona ahí. En Argentina parece que tampoco, ¿no? Si no defiendes a Kirchner, eres de Macri, por ejemplo.
Sí. Básicamente es esa. Cuando uno habla, incluso con parte de la sociedad que puede no estar politizada, lo que le llega de los medios, lo poco que le llega es eso. O sos kirchnerista o no lo sos. Y más en un año electoral.
Claro. Incluso desde aquí yo creo que, bueno, yo vengo de Francia, ¿no? Y me he criado en un ámbito del Partido Comunista ahí, y cuando hablé de esto de la represión de los indígenas, del problema con Monsanto, de todo esto, me han dicho, ¿pero qué quieres? ¿Que vengan la derecha? Bueno, no, pero es que el problema es este, ¿no? Cuando están... Pero eso creo que es a nivel mundial, ¿no? Cuando hay intereses electorales de tener el poder, aunque sea con buenas ideas o voluntad, a mí me da igual, es que caen en esta trampa. Incluso partidos de izquierda de ahí, de aquí, de todas partes.
Lo mismo pasa en España, ¿no? Eso los Los responsables de la propaganda del régimen lo hacen muy bien. Primero te mandan lo peor de lo peor. En Argentina lo podemos encarnar en Menem y su gobierno, aquí en el PP. Y claro, después de estar años durante el yugo de la peor basofia neoliberal, reaccionaria, asesina que te puedas echar a la cara, todo lo que venga es aceptable, ¿no? Entonces eso lo hacen muy bien, ¿no? Que la gente, por ejemplo, aquí también estamos en periodo preelectoral, gane Podemos y la gente lo reciba con buenas, ¿no? Hasta con alegría, ¿no? Porque después de haber vivido 4 años durante el PP, eso lo hacen muy bien, ¿no? Bueno, que la gente se conforme con lo menos malo, ¿no? Más potable, entre comillas, y no vea más allá una tercera opción, que es la verdad, una verdadera sociedad, ¿no? Diferente a la que vivimos, un verdadero modelo social y un sistema económico y político diferente al que nos tienen acostumbrados, ¿no?
Mira, quería resaltar dos datos como ejemplo, ¿no? Para los oyentes y para quienes están escuchando, que respecto al movimiento de fábricas recuperadas, recordar que engloba a más de 350 fábricas recuperadas que a su vez tienen a más de 25.000 trabajadores y trabajadoras, cuyo lema es ocupar, producir y resistir. Hay un documental muy interesante de Noemí Klein, una politóloga socióloga norteamericana que es
canadiense.
La toma, que muestra muy bien el trabajo de las fábricas recuperadas. Y después, por otro lado, basándome en datos oficiales, no de datos de ningún movimiento anarcocomunista, ni espartaquista, ni por el estilo, sino datos oficiales del propio gobierno peronista, recalcar que en esta década ganada, que ellos les llaman década ganada, que para nosotros es todo lo contrario, decir que desde el 2003, que está el gobierno de Néstor Kirchner y después de su esposa Cristina Fernández de Kirchner, en 10 años la superficie cultivada de la soja pasó de 12 millones de hectáreas, pasó actualmente a 20 millones de hectáreas. Es decir, el 56% de la tierra cultivada en la Argentina pertenece a la soja.
Sí, y el tema es que la soja, después de un tiempo, la tierra no sirve para nada.
Exactamente.
Ya no puedes plantar soja ni puedes plantar nada más, queda desértica la tierra.
De hecho,
inservible.
Fíjate vos la politización que hay. La politización que hay, que... incluso el tema de la soja, una cosa partidaria y política, dicen, no, es que por culpa de este gobierno ahora Brasil está produciendo más soja de la que produce Argentina. Fíjate vos lo catastrófico que es, incluso eso. Y en el caso de la soja, las cifras que da son terribles, porque Argentina, en este mercado de la soja, era hasta hace poco, ahora hoy en día es el tercer país productor. Le superó, antes era el segundo, le superó Brasil, ¿ya? ¿No? Pobre el Amazonas, sí. Que le fue superando.
No, y puntualizar que no son como pequeños campesinos.
Y lo que les queda, pues le queda mucho.
Agropecuarios.
No.
Son terribles terratenientes y empresas transnacionales.
Lo que les queda, porque tienen mucho Amazonas, les queda mucho Amazonas por deforestar todavía.
Sí, tendrán. Y por eso te digo, por eso en el caso de Argentina están ahí metiendo al norte, vamos a talar todo lo posible para que no gane, es básicamente lo que hacen. Y es terrible porque no solamente que la tierra que se usa para el monocultivo, no solo el monocultivo de soja, también el monocultivo de pino, de eucalipto, o sea, el monocultivo en sí es lo que te genera, ¿no? Que tu tierra luego no es reutilizable y le quitas todos los minerales que hay. El tema de Argentina, fíjate vos que acá en Europa, por ejemplo, la fumigación aérea está prohibida. Pero sin embargo, si tenés autorización, sí que podés fumigar de manera aérea. En Argentina no. En Argentina no está prohibida. Supuestamente hay una legislación que supuestamente hay que cumplir, pero en un estado tan grande como la Argentina, evidentemente eso no lo cumple absolutamente nadie y es por eso que hay tantos casos de cáncer por contaminación, en el caso del glifosato, y por beber agua contaminada o por vivir en una zona contaminada. La soja que se produce en Argentina, y esos hay datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, porque es por donde sale la soja argentina, sí. En el puerto de Rosario es donde se ponen los silos y eso viene acá a Europa. La soja que se produce en Argentina tiene unas destinaciones muy claras. El mercado chino, que ahí sí que es para alimentación humana en cierta manera, y sobre todo el norte de Europa, los Países Bajos, que es para la alimentación animal. O sea,
y el biocombustible también.
Y el biocombustible, pero todavía eso no está muy desarrollado, es sobre todo en el caso de China y los Países Bajos, y algunos nórdicos, si mal no recuerdo, que lo destinan para alimentación animal. Entonces, los animales del norte de Europa están siendo alimentados con una soja producía de una manera que acá en Europa sería ilegal. Acá en Europa esa manera de producir sería completamente ilegal.
Y es doble contaminación además, porque primero, que donde se está cultivando la soja contamina el agua, contamina las personas, bueno, es terrible. Además, los animales, la cantidad de producción animal que existe de manera industrial, contamina también. Es una, entonces, es doble contaminación para que una parte la consumamos nosotros, pero ya, es, bueno, es carne de muy mala calidad y además mata animales, ¿no? Y por otra parte, también una parte termina en la basura. Es como destrozar por destrozar.
Con unos datos para ejemplificar un poco más en referente a la minería. En su informe, la minería en números de la Secretaría de Minería de la Nación, no estoy diciendo de vuelta, repito, ningún movimiento alternativo ni de izquierda, detalló que en 2003 había solo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 y en 2012 600. 1.500% más de lo que había a principio de la década ganada. Con lo que ello significa, ¿no? La destrucción de la tierra, desalojo de pueblos campesinos, aborígenes, etcétera. Y en el informe estatal de estrategia de gestión para el año 2013 al 2017 respecto a los campos petrolíferos en Argentina, para 18 provincias, señala el interés de modificar la legislación para que intervengan empresas transnacionales como Chevron y para favorecer las concesiones y explotación y exploración por medio del fracking.
Bueno, está la selva misionera para deforestar también. Todavía les
lo poco que queda, porque ahí ya es todo monocultivo de pino y eucalipto. De hecho, estuvimos en Misiones. Bueno, pues teníamos que hacer un poco de vacaciones también, ¿no? Fuimos a ver las cataratas del Iguazú, pero al mismo tiempo fuimos y, bueno, dije, a ver, ¿qué tal la selva misionera? Todo monocultivo de pino y eucalipto. La famosa selva misionera que te enseñan en la escuela no existe. Lo único que existe es en el Parque Nacional Iguazú, que además es privado. O sea, es un parque nacional que tiene una gestión privatizada. Es una cosa terrorífica. De hecho, una pequeña anécdota. Cuando vamos a las cataratas, había un pueblo indígena, un pueblo originario, que hacía como unos tours. Empezaban a hacer unos tours cooperativos, ecológicos, no me acuerdo cómo lo llamaban.
Nos llamó la atención de saber, a ver, qué sería ir a visitar una aldea indígena, ¿no? Y fue como, fuimos, pero con, bueno, con mucho cuidado, sí, era como mucho escepticismo, ¿no?
Sí, escepticismo, sí. Escepticismo. Y entonces vamos, y bueno, te cobraban una entrada muy pequeña, era, la verdad, ese tipo de turismo es la cosa más humilde que hemos visto. Y una cosa muy muy humana. De hecho, el turismo en sí no era nada. Esa era un, no le pagamos un precio, ellos ponen el precio, hicieron una cooperativa, esta comunidad hizo una pequeña cooperativa, que son gente joven básicamente, sí, que claro, no tienen oportunidad de trabajo.
No hay.
Entonces, no solamente que no tienen oportunidad de trabajo, sino que ya no tienen su selva, que era su supermercado, digamos, ¿no? En el caso de esta comunidad, ellos ya tenían el título de propiedad, le habían dado, después de muchos años de lucha y muchos años de desplazamiento, le habían dado el título de propiedad por más o menos unas, creo que alrededor de 100 hectáreas. Y nosotros pensamos, ah, bueno, en el caso de Argentina, aunque el tema de la propiedad privada es discutible, la verdad que tengan una propiedad donde no le puedan molestar los pueblos originarios es una cosa de necesidad para ellos.
Sí.
Porque es que si no, no hay nadie, ni el Estado, ni, o sea, su opción es o les matan, claro, o les corren a otro lugar donde tienen que romper todo su tejido.
No, pero decir que también ellos no lo ven como una propiedad privada,
no.
Comercio, no, sino es una cuestión de defensa de la tierra.
Completamente.
Y el título pertenece a la comunidad, no a una persona.
O sea, es un título una tierra comunitaria, pero que es de esa comunidad.
Lo entiendo.
Y aunque tenían el título de propiedad, nosotros íbamos hablando y nos dice, no, pero sí, nosotros teníamos el título de propiedad y de repente un día, haciendo una expedición ahí por las tierras, encontramos que un tipo estaba intentando construir un hotel.
En las
tierras que son de ellos. Y fueron a la comunidad y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Si es nuestra tierra esto. No, él dijo, yo...
Permiso al gobernador.
No. Dijo, yo tengo la propiedad de esto. Ah, mostrame el título, le dice la comunidad. No, mostrame vos, le dice el otro. Entonces la comunidad vino, le trajo el título, le dijo, este es mi título de propiedad, le dice la comunidad. Ah, bueno, ¿cuánto querés a cambio del título?
Y la comunidad le dijeron, no, mira,
con total impunidad.
Evidentemente, para paralizar la obra la tuvieron que hacer por vía judicial, pero es muy interesante como algo que es completamente necesario para la comunidad, como tener unas tierras donde, porque ellos en esas tierras además no tienen unos chalets, tienen casa de barro y de ladrillo y además tienen sus plantaciones. Sí, que la verdad te reía, ella decía, sí, acá tiramos maíz y crece porque es una tierra muy fértil.
Sí, sí, sí.
Pero ¿qué es lo que pasa? Su selva ya no existe, entonces no le queda otra opción. Y aún teniendo el título de propiedad que supuestamente en un estado liberal le daría la tranquilidad, pues en su caso no, no es tranquilidad.
Sí, en el caso de Misiones, bueno, esta comunidad era una comunidad guaraní y es terrible porque es una tierra muy, muy fértil, que tenía toda una selva gigante, excepcional, y que por estar cerca de las cataratas y por el monocultivo de pino fue totalmente destrozado. Y es terrible porque toda esta gente que antes vivía de su selva, de sus cultivos, hoy en día no tienen casi tierras, y si tienen tierras, el problema es que la ciudad crece y crece con el turismo y entonces está llegando ya a sus aldeas. Entonces ya no pueden estar tampoco en esta tranquilidad porque la ruta está al lado y el turista está a 10 metros de la frontera del terreno indígena. Entonces ya, y muchos indígenas no pueden sobrevivir en sus comunidades porque es lo que nos explicaba, aunque tengan 100 hectáreas, es muy poco para toda la, eran una comunidad de más de 200 personas y no les es suficiente, además que la agua ahí está contaminada también por el tema de la fabricación de papel, del blanqueamiento de papel, y eso es una cosa terrible que se nota llegando ahí. Yo nunca había estado en Argentina, era el principio del viaje, no conocía mucho, y solo en la estación de buses vi a muchísima gente con malformaciones físicas.
Sí.
Y eso era como, algo pasa aquí, ya, declaro. Y hablando con la gente de ahí, pues sí, es por eso, todo está contaminado. Y es que todo allá es así. Entonces, ¿qué pasa? Los guaraníes se encuentran en una situación de extrema pobreza de vuelta. Y entonces, ¿qué hacen? Van a vender artesanía en las calles de Puerto Iguazú, que es la ciudad más cercana a las cataratas, y sobreviven así.
Nada, quiero puntualizar que nos quedan 20 minutos de programa, nos hemos saltado la canción, la pondremos al final, el tema está muy interesante, pero vamos finalizando, ¿no? A agilizar un poco.
Sí.
Yo quería apuntar que, no sé, que se quejan los pueblos originarios y tienen una sala en la Casa de Gobierno, ¿qué más quieren? Es que de verdad, ¿eh?
Con la huipala y todo.
Hombre, esto es como Estados Unidos, ¿no? Después de masacrar a los indios le ponían los nombres a las ciudades, Ohio, Dakota, ¿no?
Bueno, la verdad que los temas que están tocando, las denuncias, da para horas y horas de programas. Se agradece muchísimo la intervención de ustedes. Sí, recalcar o recordarle a los oyentes cuáles son los documentales, los cortos documentales, para que se puedan acceder. Ya habías nombrado Nunca Digas Nunca, que es un documental sobre desaparecidos en democracia, que es muy interesante. Y bueno,
sobre la soja hay un documental que está también en internet que se llama Los vecinos de la soja, que habla bien de eso, no es sobre la fábrica Monsanto, sino sobre en Córdoba cómo los transgénicos y los agrotóxicos matan. Bueno,
la soja, después, bueno, el tuyo está puesto
sobre los nuestros de Rosario,
sí, los nuestros a partir de mañana estarán en la página web de galeriadeartefugas.wordpress.com. Y bueno, podéis quedar pendientes de convocatorias que vamos a hacer por ahí, porque pensamos intentar proyectarlo.
Comenta esta convocatoria en las fiestas alternativas de Sanz.
Sí, también estamos en otro proyecto, porque bueno, somos así. Y estamos también participando a la campaña de olivas para Palestina. Es una campaña que dura un mes. En octubre hay un grupo de 12 personas de Barcelona que se van por ahí a echar una mano. Básicamente, hay una ley israelí que dice que cualquier tierra que no está cultivada desde 3 años, si no me equivoco, pasa a ser del Estado de Israel, y entonces impiden que se cultiven las tierras. Y las olivas en este caso son una parte muy importante de la economía palestina, y entonces muchas veces van a reprimir que se cultiven. Entonces, hacen un llamamiento a la solidaridad internacional para que vengan gente, sobre todo occidental, a echar una mano a la recolecta y también para hacer como más o menos
un humano.
Muro humano.
Exacto, un muro humano en contra de la represión, y estaremos montando puesto este fin de semana en las fiestas alternativas de Sants.
Bueno, toda esta tertulia, guión, entrevista que hemos tenido me lleva a una reflexión. ¿Cuánto daño ha hecho el peronismo en Argentina?
Ay,
y ya que
cuidado,
hablamos,
que te van a desaparecer, ¿eh?
Y ya que hablamos de este binomio, si eres kirchnerista, esto ya viene del peronismo. Si eres kirchnerista, ser un gorila, esto viene del peronismo, ¿no? Si no eras peronista, eras un gorila, ¿no?
Sí.
Bueno, yo soy antiperonista y no soy gorila, aclaro. Solo por puntualizar, ¿no? Y todavía seguimos. ¿Desde cuándo apareció Perón? ¿En principio de los 40, 60, 70, 75 años con esto?
Ah, sí.
Y contando, ¿eh?
Sí.
Hay una cosita de la historia también, que a un momento incluso los montoneros, ¿no?, que eran peronistas, en fin de cuenta Perón les apartó, y ellos también tienen ideas más quizás socialistas que peronistas, y eso también se lo borró, ¿no?, el kirchnerismo, esta parte.
Bueno, tenemos al compañero que a veces nos visita, que es un tertuliano itinerante, que ha estado de pie todo el programa, y le vamos a dar paso,
por
favor.
Pero el miércoles que me toca limpiar la casa y escucho, es que no limpio nada.
Vale.
Pongo a escuchar.
Damos paso ahí, bueno, para que comentes ahí lo que traes.
Una cosa que se hace...
Acércate al micro.
Que se hace el domingo, Acte en Record de Lluís Facerías, de la guerrilla urbana. Diumenge 30 de agosto de 2015, Plaza de las Mares de la Plaza de Mayo. Se acepte este acto y al mismo tiempo habrá charla política referente a lo del asesinato de Facerías, Lluís Facerías. Habrá poesía y música. Ya el año pasado también estuve y también lo hubo. Entonces, quien quiera ir, que no sepa cómo va a ser esto, es Verdún, amb la plaça de Molins, vale. Metro línia 4 i un major, buses 47, 32, 51, hora que empieza el acto este, 19:30 horas.
¿Algo más?
Sí, una pequeña cosa. Viernes 17 horas, fiestas de Sants, charla política. Los compañeros, compañeras de la lucha de Movistar o de las escaleras, a las 5 de la tarde hacen una, bueno, a las 2 me parece hacen una comida, yo lo siento, no voy a ir a la comida, no tengo claro, no por nada, pero a las charlas políticas sí, a las 5 de la tarde, sobre cómo va la lucha de los trabajadores y trabajadoras en Movistar.
Vale, y damos paso a los compañeros invitados, a ver, alguna reflexión final, algo que queráis decir.
La verdad que, bueno, muchas gracias, ¿no?, por dar el espacio, y sobre todo que, bueno, que sabemos que es a veces difícil no creer todo esto, que en esa visión de Argentina, ¿no?, supuestamente progresista, y que se está juzgando a militares, que esté pasando verdaderamente todo esto que contamos, pues sí pasa. A mí incluso me al principio me costaba creer, hoy en día es innegable. Y sobre todo, pues, si se puede difundir estos documentales, que en el caso nuestro hicimos, y el Nunca Digas Nunca, que trata un tema, es el tema tabú, es el tema de la apropiación por parte del Estado de la supuesta política de derechos humanos y de invisibilizar las muertes en democracia para utilizando las muertes y desapariciones de la dictadura. Entonces está rompe con este, sí, con este mito,
con esta,
digamos,
mecánica, sí.
Y es, sí, importante difundirlo porque no es conocido, y además es un documental hecho de manera completamente autogestionada,
sí,
y autónoma.
Acá mucha gente en España está encantada con Argentina, con los juicios a militares, dice, ¿por qué no se hace lo mismo con los torturadores del franquismo? Claro,
¿qué es eso?
Está,
hay mucho mito.
Ese otro costado, ¿no? De que, por un lado, te meten en pantalla, ¿no?, los juicios a militares de la dictadura y a colaboradores. Ahora dicen que se van a juzgar también a los colaboradores civiles, etcétera, etcétera. Pero por otro lado está, ¿no?, la persecución política y policial a los pueblos originarios, a la gente que se resiste, ¿no?, a la disidencia.
Voy a hacer un apunte solo final antes. Llegó a tal contradicción este gobierno que el mismo jefe del ejército, César Milani, que ahora ya renunció, supuestamente él por motivos personales y no porque toda la sociedad quería que se vaya, él está siendo investigado por la desaparición de un cabo que se llama Cabo Ledo. O sea, el mismo jefe del ejército puesto por la presidencia...
Está acusado de desaparición.
Tenía un sí. caso de un juicio por caso de lesa desaparición, humanidad. Sí. De desaparición de persona. Uh-huh. Entonces, es interesante hablar, no es que hay que ir para atrás, nadie está diciendo que los juicios tienen que parar ni que los militares tendrían que estar en la calle, al contrario, pero vamos a decirlo entero, las cosas no están tan bien como deberían ir.
Bueno, es igual que aquí, el día que se destape la verdad sobre el franquismo, que solo sabemos un cuarto, la gente se le va a caer el pelo, ¿no? De las implicaciones, porque aquí lo único que sabemos hasta cierto punto es la transición, la impunidad, los derivados del franquismo, el PP, etcétera, etcétera. Pero cuando verdaderamente se sepa lo que fue el franquismo y sus derivados en estas pseudodemocracias formales que vivimos, o sea, a la gente se le va a caer el pelo. Yo creo que por eso tampoco quieren hacer mucho, lo van tapando como pueden, ¿no? Y aquí las asociaciones de víctimas intentan, ¿no? Destapar el asunto, pero le van metiendo un tiro encima porque no quieren que se sepa, ¿no?
Sí, la verdad. Hay un problema, no quedan compañeras y compañeros. Sí.
No, pero se sabrán cosas que igual ni nos imaginamos, ¿no? Implicaciones sí. de gente que igual ahora son paladines de la democracia. Que
en
son,
libros, sí. en libros. Ya se encargan de que no salgan.
Yo quería hacer una pregunta. Has nombrado esta página web, este blog, Galería de Arte Fugaz, donde pues en breve, quizás mañana, estarán estos documentales. ¿Qué podemos encontrar más en este blog? ¿Qué contenidos tiene?
Bueno, es un pequeño proyecto que llevamos desde tres años, que nació justamente en el Lancaster 24, en el Raval, que hoy en día está en lucha. Vais a escuchar hablar de nosotras dentro de poco. Ya el domingo pasado hicimos un evento. Las vecinas están en lucha contra el posible desalojo de la finca ocupada. Y bueno, básicamente es una manera de seguir con... de manera muy pequeña con nuestro grupo de afinidad, difundiendo cosas, montando pequeños eventos sin tener un CSO, un lugar físico. Es como una galería de arte y política.
No es solo centrado en esta historia de Argentina, sino que tardamos...
Vale, sí, vale. Que se mueve por ahí, por Barcelona y por ahí.
Perfecto.
Bueno, agradecemos a los compañeros. Fue muy interesante.
Ya habrá otra oportunidad de invitarlos y hablar no solo estos temas nuevamente, sino otros de aquí que nos toca más de cerca, como lo que ocurre aquí en el Raval, en el edificio Guernica, este ocupado. Y bueno, no sé si tienes algo de agenda.
Pues agenda ya me ha desmontado lo que tenía para decir, pero sí otra convocatoria más para mañana jueves 27 de agosto, una jornada anárquica contra las prisiones. Sí. Está enmarcada dentro de la semana de solidaridad con las presas anarquistas, que es del 23 al 30 de agosto. Uh-huh. Y a las 7:30 de la tarde habrá varias proyecciones, entre ellas Frente a la sociedad carcelaria, Ni silencio ni olvido, solo lucha. Uh-huh. Es un documental del 2015 sobre los diferentes presos autoritarias y anárquicas en Chile, en la actualidad. Después habrá una charla sobre la actualidad de las presas anarquistas en Chile. Después, Proyecto Fénix, serie de ataques en distintos lugares del mundo en solidaridad con los anarquistas encarcelados. Habrá poesía acrata con Lucifer, comedor vegano, y habrá feria de material anárquica con distris y textos de las diferentes compas encarceladas en las prisiones, también con la presentación de la publicación Crotchenera Anárquica, traducida al castellano, y Cafeta. Todo esto será en el Centro Social Ocupado La Revoltosa, en la calle Rogent número 82, ahí cerca del Clot, del Metro Clot.
Bueno, hay un par de minutos para una reflexión final, algo...
No, tenía otro dato, no sé si englobarlo en la agenda, pero que es muy interesante de comunicarlo, que en el Espai del Inmigrante, en el Raval, en el pasaje Bernadette Martorell número 2, los viernes a las 5 de la tarde, si no me corrigen aquí los compañeros del Espai, se hacen revisiones o consultas gratuitas sanitarias, ¿no? Para aquellos inmigrantes sin papeles, para aquellos que no están regularizados por esta maldita política migratoria que hay en este país o en la Unión Europea.
Se la han vuelto a dar, ¿eh? Por ahora hay elecciones.
Sí,
entre comillas, entre comillas.
Entre comillas y el carnero.
Bueno, Cifuentes.
Cifuentes dio...
En este espacio, los viernes a las 5 de la tarde, se pueden acercar cualquier persona y bueno,
espero que no mande
a atención sanitaria.
Espero que no mande los antidisturbios a paliar a los inmigrantes que están en la sala de espera del médico.
Ya que dice el compañero eso, no sé, el que quiera, ni Cataluña ni España, anarquía.
Bueno, ahí está.
Una divagación directa,
pero no le fuera de micro, pues escucha, lejano, acércate.
Y bueno, pues decir que ayer se cumplieron 11 meses de los hechos de Ayotzinapa. Recuerdo, ni olvido ni perdón, fue el Estado, y los compas mexicanos pues siguen exigiendo la presentación con vida y exigiendo al gobierno mexicano que asuma sus responsabilidades. Después de inicio de semana, pues hemos visto multitud de imágenes de los movimientos migratorios en Europa, fronteras con Macedonia, el Mediterráneo. Uh-huh. Ahora mismo pues están diciendo que han llegado pues un buen número de inmigrantes a Hungría, los han recibido con gases lacrimógenos y palos. Hungría está a punto de cerrar ese nuevo muro, un muro
de 177 kilómetros,
el paso de personas, sí. Los muros que están construyendo día a día, tanto en las mentes como físicamente de esta Europa del capital. Y bueno, pues si ya vimos las imágenes de Macedonia, pues hoy se están repitiendo y quizás más graves en Hungría.
Sí. Y bueno, van a sacar hasta los tanques y todo. Que el gobierno húngaro va a sacar los tanques, pero lo han dicho, sí.
Sí.
Bueno, visto
y,
lo visto.
Pues visto también lo que pasó en Alemania con el grupo de neonazis atacando a un bus que iba hacia un refugio de inmigrantes allí en Alemania. Y bueno, que la situación, pues bueno, se ha creado miles de conflictos y después las consecuencias son que la gente se tiene que mover y no tiene dónde ir y se le cierran todas las puertas y bueno, pues...
La semana que viene tocaremos este tema y...
Bueno, visto lo visto, tanto en Argentina como en España, para que los gobiernos se comporten de una manera más o menos decente, por decir alguna palabra, y que haya elecciones cada 15 días.
Así prometen y hacen...
De que hagan algo, vamos. Nos vamos, no nos olvidamos tampoco de Morcilla.
Morcilla, compañero senegalés que fue muerto por los mozos de escuadras hace un par de semanas en Salou.
Que hoy en el Consejo Interior de la Generalitat iba a dar explicaciones, la versión oficial de todos los hechos, y nos lo va a aclarar todo y lo va a poner todo.
Bueno, dicen los mozos que tienen un vídeo que constata su versión, lo que pasa es que todavía lo están retocando.
Lo están ahí haciendo montaje.
Ahí, todavía quedan algunos detalles.
Allí sí tienen vídeo con la muerte y asesinato de Juan Andrés Benítez.
Ahí les funcionan todo.
Ahí no, sí. No había
bien. Bueno, saldrá en policías en acción el vídeo.
Muchísimas gracias por estar allí, a todos los oyentes, a los compañeros que nos han visitado.
Gracias a vos, gracias a los invitados de nuevo, fue interesantísimo, la verdad. Yo me quedé escuchando ahí porque hace 17 años que no estoy en Argentina. Bueno, viajé un par de veces, pero así en plan, ¿no? Vacacional. Pero pues eso, es muy interesante saber los pormenores, ¿no? Detrás de la cortina, ¿no? De la cortina, de la pantalla, lo que se mueve. Bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda.
Venga, pues salud y Contrabanda, y no sé si nos despedimos con
los
tema musical, Zetas Cortos, y el tema El Emigrante.
Fin de me crees que ve. Agur.
Pañuelo, con tu pobreza tiras pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas malevantes. Y la justicia te maltrata sin piedad. Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo, tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante.
Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar.
Somos iguales.